Bien, pues muy buenas tardes. Vamos a proceder a la última sesión en directo, digamos, de la asignatura. Recuerdo que la sesión correspondiente al último tema, que es el de arte prehistórico y patrimonio cultural, la tenéis ya a vuestra disposición, la grabé el viernes y la tenéis a disposición con ese título en el foro de la asignatura, donde hemos ido registrando tanto estos materiales como los enlaces de acceso a las distintas grabaciones. En cualquier caso, si bueno, pues de aquí a el lunes o del lunes al momento en el que os examinéis tenéis cualquier consulta, bueno, pues a través del correo electrónico, mejor que del foro de la asignatura, me podéis contactar y os iré respondiendo a las dudas. Bien, habíamos visto la semana pasada la primera parte del arte en la Edad del Hierro, que correspondía a ese periodo halstático, a la primera Edad del Hierro. Habíamos hecho una introducción general a Europa en el periodo de la Edad del Hierro y habíamos dicho que prácticamente desde la segunda mitad del segundo milenio Europa se había configurado desde el punto de vista cultural en tres grandes espacios, que eran los espacios centroeuropeos, el más oriental, Hallstatt, el un poquito más occidental, dará lugar en la segunda del hierro al grupo de Latén, el espacio atlántico, que desde el bronce final había sido especialmente importante por la demanda de estaño para la fabricación del bronce, y el espacio mediterráneo, en el que bien los grupos centroeuropeos o los grupos peninsulares, tanto itálicos como de la península ibérica, habían ido recibiendo influencia de los grupos coloniales. Un grupo muy activo durante la primera Edad del Hierro, entre más o menos el siglo XII a.C. y el siglo VI, que es el fenicio, deberíamos ascribirlo a la primera Edad del Hierro, y un segundo grupo con notable influencia cultural, fundamentalmente a partir del siglo 9, 8 y hasta el siglo 4 a.C., el grupo colonizador griego. A ese fenómeno, desde el punto de vista arqueológico, si os acordáis, lo denominábamos el orientalizante, ese fenómeno, digamos, de ida y vuelta, de influencias simétricas, no solo de los colonizadores a los pueblos autóctonos, que en cierta medida acababa por dar unidad a todo el Mediterráneo desde un punto de vista cultural, sobre todo a los espacios ribereños del Mediterráneo. Eso hacía, decíamos, y lo vamos a ver ahora en la segunda del hierro, ejemplificándolo en la península ibérica, eso hacía que no tuviera nada que ver el grupo halstático o el grupo de Latén en los yacimientos epónimos, en Austria o en la parte oriental de Francia, Bélgica, con esos mismos grupos en las zonas costeras, como tampoco en la península ibérica tiene nada que ver el mundo ibérico, sobre el que habéis hecho el primer ejercicio de la PEC a propósito de ese guerrero de Porcuna, y el grupo, pues bueno, de Cogotas II o los grupos indoeuropeos del centro de la península ibérica, por ejemplo, de la meseta norte. Bien, la segunda del hierro la hacíamos iniciar la semana pasada en el cuadro general que hicimos de evolución de la edad del hierro en Europa en torno al siglo VI, siglo V antes de Cristo. Corresponde a un momento en que se generaliza la metalurgia del hierro, las vetas férricas son mucho más abundantes y están más próximas, digamos, a la corteza terrestre, por tanto están más cerca de ser explotadas por el hombre. El hierro es fácilmente trabajable en el horno y en toda la industria metalúrgica que ya explicamos en su día, y además permite fabricar útiles mucho más fuertes y mucho más resistentes. Eso, lógicamente, hace que la metalurgia del hierro se convierta en el elemento que cambia culturalmente, aunque existía desde antes del siglo V antes de Cristo, los cambios en Europa empiezan a darse a partir de ese momento. Pero el cambio en la Segunda Edad del Hierro, como pasaba en la Edad del Bronce, va bastante más allá de exclusivamente el cambio metalúrgico, ¿no? Parece que en este momento surge el fenómeno de las ciudades-estado, eso que las fuentes romanas llamarán los oppida, con dos P's, que son ciudades en altura, que, bueno, pues en ellas se controla, se articula un determinado territorio. Es el fenómeno resultado de lo que arqueológicamente solemos llamar la potenciación, o los historiadores prefieren denominar el sinecismo, el abandono de las viejas aldeas para dar lugar, por unión de aldeas, no por unión de otro tipo de centros preurbanos, a las primeras ciudades.
¿Perdón? ¿Es como otro éxodo rural o un éxodo?
Bueno, lo contrario al éxodo rural. Es una atracción de la ciudad al territorio. La gente deja las aldeas para ir a los nuevos centros que articulan el territorio. O sea, sería lo contrario al fenómeno de un éxodo rural. Ese fenómeno se percibe prácticamente en toda Europa. Y tanto es así que las fuentes antiguas, sobre todo los geógrafos griegos y los geógrafos romanos, aunque todos ellos escriben en época romana, desde César en la década de los 40 del siglo I antes de Cristo, en que se produce la conquista de las Galias, hasta prácticamente la época de Tácito, ¿no? En época Julio-Claudia, pues tenemos muchas fuentes que nos hablan sobre el modo de vida de los galos, de los íberos, de los celtas de Iberia, de los germanos, y más o menos todos obedecen a un patrón que para los romanos es común, independientemente de en relación a esos focos atlántico, orientalizante o centroeuropeo que hemos dicho anteriormente, pertenecieran cada uno de esos grupos. Todos los autores antiguos los presentan como grupos urbanos, como unas sociedades muy estratificadas, probablemente ya con unas instituciones políticas bastante complejas, que es verdad que el mundo griego y el mundo romano en cierta medida van a ver desde sus ojos, es decir, van a ver un poco, por así decirlo, a su manera, ¿no? Y que, bueno, van a proyectar la organización política romana, pues en la organización política que ven en los íberos o que ven en los celtas. Y además con una relación entre ópida, una relación entre ciudades, digamos a pequeña escala. Uno de los fenómenos quizá más habituales, que ha tenido también su huella epigráfica, aquí por ejemplo en Navarra, con varios ejemplares en el poblado de la Custodia de Viana y algún otro también en el entorno de Fitero, que es el de la hospitalidad. El hospitium es una institución romana, que la conocemos en el momento en el que esos materiales también se asemejan un poco a prácticas epigráficas romanas, por el cual determinados ópida, a través de sus dirigentes, en los que se percibe, como he dicho, una clase política y probablemente religiosa muy organizada, establecen acuerdos, tratados de intercambio, de protección, de reciprocidad entre distintos grupos, y que, bueno, pone de manifiesto la existencia, en cierta medida, de una plena estatalización, ¿no? Estos centros, estos ópida, actúan en cierta medida como estados. Cuando esas fuentes antiguas, entre el siglo V y, como decía, el siglo I después de Cristo, hablan desde el siglo V hasta el III, en que Roma ya ha entrado en contacto con muchos de estos pueblos, de la forma de organizar esos espacios, esos ópida, hay una cierta tendencia, quizá esto se ha discutido en los últimos años a propósito de las identidades en el mundo antiguo, hay una cierta tendencia a hacer a esos ópida, que seguramente realmente cumplían esa función, cabeceras de un territorio y dar a ese territorio una identidad diferente y también crear con ello una etnia también distinta. Por eso si uno mira a los textos de Estrabón o de Ptolomeo, César es diferente porque es más monográfico, ¿no? Habla de las Galias, que ya son en sí una unidad, aunque él mismo la divide en la Aquitania, la Bélgica, etcétera, ¿no? Bueno, pues si uno mira esos textos antiguos, descubre, tenéis ahí citados en la diapositiva, una gran cantidad de etnias, ilercabones, oretanos, cesetanos, cerretanos, ilergetes, vascones, cántabros, ¿no? A los que en algunas ocasiones la historiografía en cierta medida ha tendido a engrandecer y a convertirlas prácticamente en estados y suponer que su relación con Roma fue una relación consensuada dentro de la etnia, como si todas las ciudades pertenecientes al grupo de los vascones o al grupo de los cántabros o de los sedetanos, todos los ópida que integraban ese espacio al que las fuentes antiguas dan esa denominación, sin saber muy bien cuál es el origen, bueno, pues debían tener elementos étnicos comunes. Bueno, para esto está también la documentación arqueológica, aunque es evidente que algunos hablarían lenguas distintas, como sucede, por ejemplo, con el vasco aquitano, en general no hay tantas diferencias desde el punto de vista social, organizativo, lingüístico y sobre todo cultural entre muchos de esos grupos. De hecho, prácticamente la península ibérica se puede dividir, como veis ahí en ese mapa, que quizás es un poco grosero, pero que entiendo que puede servir, se puede dividir, decía, en dos grandes ámbitos, ¿no? El ámbito ibérico, el ámbito indoeuropeo y podríamos añadir en este ámbito más o menos coincidente con los territorios de la parte norte y más oriental de Navarra y con una gran vertiente onomástica al otro lado del Pirineo, el ámbito vasco-aquitano. Desde un punto de vista cultural, esos grupos, el ibérico y el indoeuropeo, se distinguen muy bien. El vasco-aquitano no se distingue tanto, más allá del asunto lingüístico, donde probablemente había también muchos elementos mezclados y una gran convivencia también de poblaciones ibéricas y de poblaciones indoeuropeas, que en origen son, por tanto, poblaciones célticas, decía que no se distingue más allá del fenómeno lingüístico, aunque bueno, esta cuestión también de las etnias y de las identidades y de la identidad en el mundo antiguo de esos llamados vascones también está sometida a cierta discusión, a veces no con demasiado fundamento, pero bueno, esto sale un poco del tema, ¿no? El origen de cada uno de esos dos grandes grupos, apartamos el vasco-aquitano porque desde un punto de vista cultural no hay nada que lo distinga de los grupos indoeuropeos o de los grupos ibéricos próximos. La diferencia es muy clara. Pertenecen al grupo ibérico aquellas culturas que han recibido un influjo bastante temprano de los pueblos colonizadores. Bien sean los fenicios, como por ejemplo tartesos, que es un grupo cultural, está ahí un poco en el cruce entre el ámbito ibérico y el indoeuropeo, pero que probablemente es el antecesor de esos grupos turdetanos, que son grupos netamente ibéricos, y el grupo indoeuropeo, que a diferencia del ibérico no ha tenido directamente impacto de los grupos colonizadores y su cultura material mantiene, por así decirlo, tradiciones que se han ido seriando, que se han ido desarrollando desde prácticamente la Edad del Bronce. Probablemente esos grupos indoeuropeos se han formado con el aporte de ese fenómeno de los llamados campos de urnas y sobre todo de los llamados campos de urnas tardíos que a partir del siglo IX a.C. penetran en la zona norte y nordeste de la península ibérica y modifican en cierta medida esas pautas propias, heredadas de las culturas del bronce final y de la primera edad del hierro. Eso no quiere decir que en esos grupos culturales no se puedan individualizar grupos distintos en virtud pues de cómo se organizan esos ópida, de cómo es su cerámica o de cómo son, si las conocemos, sus relaciones sociales, ¿no? Por ejemplo, ahí he destacado en el ámbito indoeuropeo, de occidente a oriente en la península ibérica, tres grupos, ¿no? La cultura castreña, identificable con lo que las fuentes antiguas llaman galaicos, por ejemplo, astures incluso, y parte norte de los lusitanos, que florece en la segunda edad del hierro, con ópida fortificados, pues tipo el castro de Coaña o el de Santa Tecla, la cultura de Cogotas, de la que ya hablábamos, para Cogotas 1 en la primera edad del hierro y ahora para Cogotas 2 en la segunda edad del hierro, o los grupos de los campos de urnas tardíos, que aunque los he puesto ahí en el mapa, en realidad ocupan la parte central y más oriental del Valle Medio del Ebro, probablemente porque la entrada colonizó especialmente pues el Cinca, el Segre, el Aragón, el Ebro, bueno, los grandes afluentes de la vertiente norte, digamos, del la parte septentrional de la cuenca media del Ebro. Por tanto, a la hora de caracterizar el arte y las culturas o la cultura material de estos grupos, tenemos necesariamente que distinguir si han sido, como se dice aquí, grupos abiertos al influjo colonizador, es decir, si están en la vertiente mediterránea y han tenido contacto con los fenicios entre el 12 y el 6, o con los griegos entre el 7 y el 4 antes de Cristo, si han sido grupos más o menos por su posición septentrional, montañesa, como diría Estrabón, que suele identificar el carácter montañés y septentrional de los grupos étnicos peninsulares con un síntoma de barbarie, de alejamiento del contacto exterior, y eso ha hecho también que a veces indebidamente se identifique a los vascones y a los cántabros, son grupos en los que no hay influencia externa, y luego grupos que proceden del resultado de distintas migraciones que han traído ese influjo céltico y ese influjo halstático. Fundamentalmente todos los que hemos vinculado en el mapa que veis ahora en pantalla al ámbito indoeuropeo. Vamos a caracterizar la cultura material que traen los pueblos colonizadores, fenicios primero y griegos después, y a ejemplificar la plástica de dos grupos culturales, uno del bronce final, primera edad del hierro, que es Tartesos, otro de la segunda edad del hierro, que es el mundo ibérico, la cultura ibérica o el arte ibérico, como resultado de ese fenómeno colonizado. Ojo, porque esos grupos que hemos puesto como grupos cerrados en la diapositiva anterior, entendemos cerrados a las influencias fenicias o griegas, pero en ningún caso, aunque eso ha alimentado también algunos mitos, como el del llamado vasco-cantabrismo, hace que esos pueblos, cántabros, vascones o astures, no fueran nunca romanizados. Esto es algo que se explotó sobradamente con el auge del Estado de las Autonomías, pero que en realidad no es más que una especie de exageración del mito del llamado vasco-iberismo, que bueno, tampoco aquí tenemos por qué comentar. Ya dejaré algún enlace para quien le interese en el foro de la asignatura, por si alguien quiere seguir esta cuestión. Primer grupo que impacta en la península ibérica y que trae su propia cultura material durante la primera edad del hierro es el grupo fenicio. Bien, ¿quiénes son los fenicios? Los fenicios, los llamados señores de Occidente, son un grupo cultural procedente del Levante Mediterráneo, de la fachada mediterránea de la franja de Siria y de Palestina, que como consecuencia de la presión a Siria se ven obligados a salir al exterior, y sus aristocracias, que habían sido fundamentalmente aristocracias de carácter comercial, acaban por ver en la salida al Mediterráneo una posibilidad para legitimarse desde el punto de vista social. Además, los asirios les han vencido en las últimas campañas de expansión de los monarcas del llamado neo-asirio, Asurnasirpal, Asurbanipal, bueno, algunos quizá os suenan si hicisteis la asignatura de Historia Antigua en el primer semestre. Y entonces, bueno, pues como los asirios les piden un tributo para, bueno, pues mantener su estatus de ciudades más o menos autónomas, vienen a Occidente buscando metales, fundamentalmente plata, para pagar esa indemnización impuesta por los asirios, ¿no? Inicialmente se expanden hacia el norte de África, la gran colonia fenicia del Mediterráneo occidental será Cartago, y posteriormente, en torno al 1100 a.C., aunque quizá la fecha oficial, la que la arqueología demuestra, es un poquito más tardía, llegan a Gadir, al actual Cádiz, donde establecen un templo dedicado a Heracles, a Melkart, el templo del llamado Hércules Gaditanus, llamado luego así por los romanos, precisamente porque, como creo que comentábamos aquí, el mundo fenicio, al ser una cultura semítica, concede al templo un papel primordial en el dominio y en el arbitraje de las relaciones comerciales. Se trata, por tanto, de una civilización claramente colonial, que lo que hace es establecer una serie de colonias o una serie de factorías de transformación de recursos en distintos ámbitos para obtener distintos tipos de recursos. Lógicamente, esos fenicios, cuando llegan a Occidente, bien sea a Cartago, bien sea a Gadir o a otras factorías que instalan tanto en la zona sureste de la península, Paria, Málaca o Mainaque, como la llamaban los fenicios, Sexi, por ejemplo, en Almuñécar, Paria es Villaricos, Mainaque es Málaga, y Sexi es Almuñécar, como también al otro lado del llamado Círculo del Estrecho, incluso con algunos enclaves en la zona occidental de la costa africana. Ellos impactan en esas sociedades, lo veíamos muy bien la semana pasada en los grupos vilanovianos preetruscos, pero también traen su propia cultura y, por tanto, sus propias manifestaciones artísticas, que en principio podríamos resumir a partir de esos cuatro elementos que tenéis en pantalla. En primer lugar, el urbanismo. El urbanismo fenicio, más que ser un modelo planimétrico de ciudad, en realidad es un modelo estructural de ciudad. No se trata de ciudades perfectamente urbanizadas, como sí que van a ser las ciudades griegas, sino que son centros en los que predominan siempre algunos elementos que dan razón de ser a esa función colonial de dichos espacios. Siempre hay algún puerto, siempre hay alguna bahía que controle en cierta medida ese puerto. Este es un patrón que luego los herederos de los fenicios, los poeni, los púnicos, los cartagineses, pues bueno, también utilizarán, por ejemplo, en la península ibérica cuando fundan la ciudad de Cartagena en la actual Cartagena, controlando una gran bahía que todavía es donde se ubica esta importante ciudad, todavía portuaria y marinera, digamos, en el sureste peninsular. También con grandes almacenes para acumular el material que extraen de ese comercio con las poblaciones indígenas, y en algunos ámbitos la presencia de esos TOFET, esos centros culturales más conocidos para el norte de África que para la colonización peninsular, donde, según las fuentes antiguas, sobre todo romanas, bueno, pues se sacrificaban niños, bueno, en ese hábito típico de las culturas semíticas, de la el sacrificio de las primicias, de los primogénitos de los matrimonios. Dentro de ese urbanismo tienen un elemento fundamental y han dado abundantes restos, sobre todo el segundo elemento al que me voy a referir, los templos y las necrópolis, ¿no? Quizá el templo más conocido del mundo protohistórico peninsular sea el templo de Melkart, ese célebre Hércules Gaditanus, ¿no? Instalado frente a Gadir, que ya sabéis que en época de la colonización fenicia era en realidad pues bueno, una isla que luego se fue uniendo, ¿no? A la península, y enfrente se ha discutido si en la propia Gadir, si en Chiclana, bueno, recientemente ha habido también algunas otras propuestas, estuvo ese templo donde supuestamente también los textos antiguos dicen que Aníbal promete o jura la venganza de la agresión a los Bárquida por parte de Roma y el inicio, por tanto, del episodio que desembocará en la Segunda Guerra Púnica. Y sobre todo las necrópolis. Los fenicios practican una serie de enterramientos, a veces en sarcófagos, a veces en hipogeos excavados en la roca, a veces de inhumación, a veces de incineración, y los elementos que ofrendan como ajuar a esos enterramientos también forman parte de las manifestaciones artísticas de estos grupos. Por ejemplo, esos huevos de avestruz que tenemos en la necrópolis de Puig des Molins de Ibiza, o la propia compartimentación de la necrópolis, bueno, pues que es bastante singular y que constituye una de las necrópolis mejor conocidas del ámbito fenicio en todo Occidente, ¿no? Lógicamente, ese impacto no va a ser igual en los centros coloniales que en las ciudades que surgen al abrigo de esos centros coloniales, o en los poblados indígenas que mantienen una relación estrecha con la influencia colonial. Por ejemplo, Crevillente en Alicante para el segundo tipo, o el castillo de Doña Blanca en el puerto de Santa María para el primero. Y luego, lógicamente, los fenicios, que en los textos antiguos, probablemente porque son competidores de los griegos, son presentados como hábiles, precisamente por las fuentes griegas, incluso ya desde Homero, son presentados como hábiles comerciantes, traen también abundantes elementos mobiliares, elementos sobre todo vasculares, ¿no? Cerámica con unas formas bastante características que recuerdan en parte a la imitación que de ellas harán los vasos vilanovianos en Italia, o algunos vasos turdetanos e incluso ibéricos, del ibérico antiguo, en la península ibérica, ¿no? Esas grandes bocas, las asas, los pies anulares, sobre todo esos elementos así un poco labiales, ¿no? Y también la forma muy estrecha para ungüentarios, para perfumarios, para llevar también ofrendas, tanto sacrificiales como porta ese sacerdote, ese exvoto que parece representar un sacerdote de Melkart que tenéis a la izquierda y que encontramos sobradamente acompañando a las incineraciones o a las inhumaciones y también en otros contextos de carácter urbano. Lógicamente, junto con la cerámica, esos comerciantes fenicios, son también conocidos por su gran capacidad de difundir la metalurgia y productos de orfebrería muy desarrollados, ¿no? Muy buena pregunta la que plantea aquí Carmen, Bueno, en la península ibérica, cuando los fenicios llegan a la península en torno al siglo VI antes de Cristo, buscan la instalación de un emporion, que es la figura, ahora lo veremos, que capitaliza desde el punto de vista institucional la colonización griega. Emporion significa mercado, ¿no? Y, bueno, al primer lugar al que se dirigen es a la zona de Gadir y el círculo del estrecho, ¿no? Probablemente lo ven bastante copado por los fenicios y entonces buscan colonias y factorías en la zona del Levante peninsular y finalmente en el nordeste, donde fundan el emporion por excelencia, que es Empúries, ¿no? Que hoy todavía conserva prácticamente el término griego original, que significa emporion. Hubo contacto, obviamente, entre ellos, aunque la salida al Mediterráneo de los fenicios es ligeramente anterior a la salida al Mediterráneo de los griegos, y probablemente por eso, porque los fenicios habían ocupado algunos de los puertos importantes por haber llegado, por así decirlo, primero. La imagen que en general se tiene de los fenicios en las fuentes griegas siempre es peyorativa, ¿no? Siempre es negativa, porque, bueno, pues se les considera comerciantes de la púrpura, que es lo que significa phoinix en griego, ¿no? Púrpura, o serían los purpurarios, digamos, más o menos usureros, vendedores de objetos de segunda necesidad frente al griego, que siempre realiza un comercio, que los romanos llaman de praxis, ¿no? Un comercio, los griegos, perdón, llaman praxis, un comercio de intercambiar aquello de lo que soy excedentario por aquello que a ti te sobra, y de esa manera, por así decirlo, ganamos los dos, o los dos tenemos posibilidades de beneficiarnos desde el punto de vista económico, ¿vale? Bueno, vuelvo a la presentación. Uno de los grupos culturales consecuencia del impacto fenicio en el arte peninsular de la prehistoria o protohistoria, en este contexto ya protohistórico, porque son pueblos que al final consiguen incorporar la escritura como consecuencia del impacto fenicio, que ya es una cultura alfabética, y porque además son protohistóricos, porque los textos antiguos nos hablan sobradamente de ellos. Se crea todo ese mito que os comentaba hace algunas semanas de Tarteso, ¿no? Y el rey Argantonio, mítico y legendario, ¿no? Bueno, pues uno de esos grupos es el grupo tartésico, ¿no? Tartesos es, a juzgar por las fuentes, tanto del Antiguo Testamento, que habla de ellos, como sobre todo las fuentes griegas, una región que toma su nombre de un río, que es el río Tarsis, lo que luego será el río Betis, es decir, el Guadalquivir, y que, en teoría, a tenor de lo que transmiten los textos antiguos, se organiza como una monarquía bastante estratificada, propia de estas sociedades del bronce final, primera edad del hierro, muy abierta a influjos del exterior, que lo que buscan es la obtención de bienes de prestigio como consecuencia de ese comercio a larga distancia, nunca mejor dicho, a larga distancia, porque los fenicios llegan desde el otro lado del Mediterráneo. Digamos que el Mediterráneo tiene dos levantes, dos fachadas, ¿no? La más occidental, que sería el levante nuestro, peninsular, Valencia, Alicante, el sureste español, y el levante del otro lado, el del Próximo Oriente Antiguo, que sería, bueno, pues prácticamente coincidente con los espacios actuales de Siria, de las costas de Siria y de Palestina, y la parte meridional de Turquía, ¿no? Tartesos es un buen ejemplo de una sociedad, primero, que entra en la historia como consecuencia del influjo fenicio, que además recibe una serie de innovaciones culturales de primer orden, como el torno cerámico, la escritura, la industria metalúrgica, que de otra manera no habría incorporado, y que además Es una civilización que se transforma completamente, dejando el modelo de vida aldeano en favor de un modelo de vida más bien urbano, en ciudades o protociudades, que van además a incorporar elementos muy característicos de la élite cultural fenicia, ¿no? Creo que poníamos en su día el ejemplo del Palacio de Cancho Roano, en la zona sur de la provincia de Cáceres, bueno, pues que es un palacio en realidad que prácticamente reproduce el modelo de los palacios babilonios típicos del segundo milenio antes de Cristo, que quizá el Palacio de Mari, ¿no?, que a lo mejor estudiasteis en la asignatura de Historia del Arte en Egipto, y el Próximo Oriente, o los palacios cretenses, minoicos, que quizá también estudiasteis y de las que algo dijimos a propósito de el arte en la Edad del Bronce. En Tarteso, quizá uno de los elementos que desde el punto de vista artístico más resplandece en este contexto es el de la orfebrería y la metalurgia, ¿no? Gran parte de los conjuntos metalúrgicos tartésicos, el tesoro de la Liseda, el del Carambolo y otros, ¿no?, han sido interpretados como una mezcla de elementos importados de los fenicios con elementos fabricados de manera autóctona por esas sociedades que incorporan la metalurgia y que se transforman completamente. Lógicamente, este tipo, pues, de espejos, de torques, de pendientes, de pectorales, de cinturones, etcétera, no los vestiría todo el mundo. Por eso, bueno, habréis visto en muchas ocasiones, incluso creo que todavía en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid, en la nueva adecuación, bueno, ya no tan nueva, yo creo que es de 2013 o 2012, bueno, pues siempre se representan a los monarcas tartesios, entre ellos al célebre Argantonio. Se ha dejado ahí un enlace de un programa de la serie Memoria de España, que, bueno, si ponéis el reino legendario de Argantonio en Google os lleva directamente, que explica muy bien en unos 40 minutos o así qué es Tartesos y qué impacto ejercen sobre él los grupos fenicios. Luego, en la Segunda del Hierro, entra también en la zona mediterránea, y lo vimos, por ejemplo, cuando hablábamos, pues, de la crátera de Vix o de otros grupos culturales de la zona meridional del ámbito halstático, la influencia griega, ¿no? Bien, los griegos llegan al Mediterráneo un poco más tarde, como he dicho hace un rato, los fenicios, ¿no? Los fenicios se mueven entre el 12 y el 6 antes de Cristo. Los griegos, en cambio, parece que su colonización, aunque hacia Asia Menor puede ser un poco más temprana, hacia Occidente hay que vincularla sobre todo a la segunda mitad del siglo VIII antes de Cristo, al VII y al VI antes de Cristo, ¿no? Los griegos también salen al Mediterráneo por una serie de razones. Quizá antes, en el caso fenicio, no me detuve en las estructurales. Los fenicios también tienen un elemento o dos elementos intrínsecos que les hacen buenos navegantes, ¿no? Viven en una zona costera y tienen además madera y brea para embrear e impermeabilizar los cascos de los barcos. Bueno, pues los griegos salen al Mediterráneo por razones estructurales, viven en un espacio en el que el mar está omnipresente, es una costa muy recortada y además una franja de tierra, como península, que es especialmente estrecha, ¿no?, de costa a costa, digamos, y además disponen de una tierra muy accidentada, con muchos montes, con pocos valles, con pocas zonas llanas, ¿no?, en las que es posible la agricultura, y eso hace que en determinadas ocasiones tengan que buscar espacios coloniales de carácter agrícola en el exterior. A veces la historiografía ha presentado a los fenicios como grupos vinculados a la colonización minera, a la búsqueda de metal, que obtienen, por ejemplo, en el Guadalquivir y en el Guadiana, y a los griegos más bien como colonizadores agrícolas o simples comerciantes. Bueno, es bastante posible que la colonización fenicia tuviera también móviles agrícolas, ¿no? Si no, nos explica algunos de los asentamientos fenicios que se han ido descubriendo, sobre todo en el Levante peninsular hispano y en la zona también del sureste peninsular, ni tampoco se entendería la notable penetración del mundo tartésico hacia el interior, hacia el valle del Guadiana y la zona incluso septentrional de ese valle del Guadiana, digamos, la Baja Extremadura. Los griegos también podemos estudiar su arte a partir de cómo instalan esas manifestaciones artísticas en sus territorios concretos, ¿no? Y qué elementos traen consigo. Y luego estudiaremos qué consecuencias tienen desde el punto de vista cultural. Bueno, lógicamente no podemos hacer aquí una síntesis de toda la cultura material del mundo griego de ultramar, pero bueno, sí que nos podemos detener en varios elementos, ¿no? En primer lugar, el urbanismo. Los griegos organizan su actividad colonial, su actividad comercial, fundamentalmente a partir de la instalación de colonias. La colonia se articula a partir de un plano normalmente hipodámico, un plano reticular, así llamado por Hipódamos de Mileto, el gran urbanista de Mileto en el siglo VI, que anticipa ese modelo urbanístico que luego en cierta medida emplearán también en su momento adecuadamente los romanos en el sistema pues de la castramentatio y de la partición en decumani y cárdines que conocéis. Normalmente ese modelo urbanístico es diferente si se trata de nuevas fundaciones, de emporia, de centros comerciales, o si se trata sencillamente de factorías en las que bueno, pues se establece una posición para transformar algún recurso del territorio. También ese modelo urbanístico va a modificar a las poblaciones próximas a esas colonias, a esos emporia o a esas apoikiai. Apoikia en singular es el nombre con el que nos referimos a las factorías de transformación. Un ejemplo muy caso es, bueno, pues todos esos poblados, pues el Puig de San Andreu, por ejemplo, en Ullastret, que está cerca del ámbito emporitano y que, bueno, pues en realidad se fortifican, incorporan elementos nuevos, interpretando los que ven en la novedad, que es la colonia de referencia a la que acuden probablemente esas poblaciones indiquetes, así catalogadas por las fuentes antiguas, ibéricas en definitiva, en su relación comercial con el mundo griego, ¿no? En segundo lugar, los griegos traen fundamentalmente cerámica, ¿no? La cerámica griega se convierte en el fósil director, por así decirlo, de la presencia y de la expansión griega por el Mediterráneo, ¿no? Es una cerámica, bueno, pues de formas muy características, ajena al tipo de formas más bien globulares o sencillamente carenadas, ¿no? Que se habían ido estableciendo, ¿no? En las culturas autóctonas y que sobre todo es notable por su decoración, ¿no? Con escenas figuradas, con varios registros que contornean el vaso, bien sea de figuras negras y de figuras rojas, ¿no? El ámbito cerámico no solo va a aparecer en los enclaves ibéricos o incluso a través de redistribución en los del ámbito indoeuropeo, sino que va a dar lugar a que las propias poblaciones ibéricas, bueno, pues se imiten esos modelos cerámicos traídos por el mundo griego, ¿no? Y aparezca pues Anojoes o Cálazo y otro tipo de formas o cráteras que anteriormente no formaban parte del repertorio, de formas cerámicas típicas del hierro 1 o del hierro 2, de la fase inicial del hierro 2, pero que a partir del ibérico pleno se desarrollan de manera bastante notable, ¿no? Lógicamente también en esas ciudades, en esas colonias establecidas por los griegos en posiciones costeras, las poblaciones locales, costeras o más del interior, depende, habría que analizar esto a escala regional, también asisten a la llegada, pues bueno, de estatuas, de elementos ornamentales que también dejaron su influencia en la cultura material, en el arte del ámbito ibérico. Bien, el mundo ibérico, entendido por mundo ibérico, el de esos grupos culturales de la zona del nordeste y del levante mediterráneo y Andalucía, que habían sido objeto primero de la influencia fenicia y luego de la influencia griega, y que además, bueno, pues comparten en general esos grupos una lengua que es el ibérico, pues bueno, de difícil también traducción, como sabéis, ¿no? Emparentada con lenguas africanas, pero bueno, que en realidad su origen está todavía en discusión, puede seguirse a partir de tres elementos: urbanismo, enterramientos y cultura material. Curiosamente, el primero de ellos, el del urbanismo, es el que menos se modificó si contrastamos el ámbito ibérico con ese ámbito indoeuropeo que caracterizábamos antes en toda la zona de la meseta sur, bueno, más bien de la meseta norte y del noroeste peninsular, a la que llamábamos de herencia de los campos de urnos tardíos, por tanto, unidos a la herencia halstática de la primera edad del hierro. El urbanismo ibérico y el urbanismo que podríamos decir celtibérico, de los celtas de Iberia, de toda esa población de la meseta norte y del noroeste, es muy parecido, aunque hay en realidad algunos poblados en llano, lo habitual es que estemos ante el modelo de los ópida. Ciudades en altura, que dominan un gran territorio, bien defendidas y bien amuralladas, y normalmente con un urbanismo de calle central y una cierta retícula, que en cualquier caso, aunque a veces pueda incorporar elementos imitando el mundo griego, ese modelo urbanístico ya estaba presente desde la edad del bronce o incluso desde la primera, o seguro, desde la primera edad del hierro, ¿no? Tenéis ahí, por ejemplo, en la parte superior de la diapositiva, dos poblados, uno de ámbito indoeuropeo, otro de ámbito estrictamente ibérico, a la izquierda el oppidum del Puig de Sant Andreu en Ullastret, a la derecha un detalle y una foto aérea de quizá el mejor ejemplo, al menos en nuestro ámbito, de oppidum en altura, desde la primera del hierro, con una ocupación que llega hasta las guerras sertorianas, que es el oppidum del cabezo de Alcalá de Azaila, en la provincia de Teruel, aunque casi en el límite con la provincia de Zaragoza, ¿no? Y que, bueno, pues es un ejemplo muy claro también de un centro protohistórico, halstático, que al final incorpora incluso un pequeño saquelum dedicado al culto al jefe, típico de ese horizonte de la romano-republicana, en la que, bueno, pues estas ciudades también fueron incorporando, como vemos o nos cuenta César en De Velo Gallico, pues bueno, fueron incorporando todo este tipo de innovaciones. Lógicamente, también aquí hay que tener en cuenta que aunque nos centramos en las ciudades, probablemente el mundo indoeuropeo y el mundo ibérico peninsulares también tuvieron centros menores, y esos centros menores agrícolas, de transformación, asociados a enclaves mineros, bueno, pues también tuvieron su importancia, aunque la arqueología, a veces también el registro, es más difícil que se haya conservado y, por tanto, los conocemos menos. El mundo ibérico, ya entrando en el ibérico propiamente dicho, olvidándonos de la concesión que hemos hecho al mundo celtibérico con el ejemplo del cabezo de Alcalá de Azaila, sobre todo en las necrópolis esto hay que subrayarlo, porque los celtíberos no incorporan la práctica funeraria de inhumación o de incineración, parece que ellos tienen, aunque hay necrópolis, ¿no? Parece que ellos tienen la idea de que la mejor muerte es la exposición del cadáver para que los animales carroñeros, ¿no? Pues se coman los restos, y entendiendo que esos animales son animales que transportan, creo que se llama psicopompos, ¿no? Que transportan el alma al más allá, y por eso, bueno, faltan necrópolis, aunque las hay, y siguen un poco en la técnica de los modelos de necrópolis que estudiábamos a propósito de los Urnenfelder, de los campos de urnas. Pero en el mundo ibérico, como consecuencia de ese impacto del mundo griego, sí que hay necrópolis con grandes enterramientos individuales que en cierta medida reproducen el modelo de eso que en la diapositiva se llama los eroa, eron en singular, ¿no? Un eron es un espacio de culto al héroe, de culto al jefe, que los griegos tenían muy asumido como elemento que formaba parte de la realidad social y de la realidad política de las nacientes ciudades-estados. Siempre había un templo heroico, el Erechtheion de Atenas, por ejemplo, o el templo de Artemisa Portia en Esparta, ¿no? Que, bueno, en torno al cual se aglutinaba, por así decirlo, la ciudad. Bueno, pues las poblaciones ibéricas aprenden de esos héroa y establecen grandes enterramientos monumentales de carácter individual, con una arquitectura bastante potente, con elementos típicos de ese impacto y esa mímesis, esa imitación orientalizante, de los cuales quizá el mejor ejemplo sea el del sepulcro de Pozo Moro, que tenéis a la derecha en el encarte de las necrópolis y que hoy, si no me equivoco, ocupa una de las salas centrales del patio del Museo Arqueológico Nacional de Madrid, ¿no? Con estos leones, ¿no? Que tienen una función apotropaica de proteger el monumento y que demuestran claramente ese gusto por elementos orientalizantes que se ven en toda la estatuaria ibérica, tanto funeraria como conmemorativa o religiosa, como habéis comentado la mayoría de vosotros a propósito de los relieves de Porcuna. Dentro de las necrópolis son habituales también los ajuares, entre los cuales la estatuaria funeraria tiene una especial importancia, ¿no? La dama de Elche o la dama de Baza, policromadas, con grandes elementos de joyería que hablan de ese influjo orientalizante muy desarrollado durante el ibérico pleno, ¿no? A partir del ibérico pleno, bueno, pues demuestran esos contactos directos con el exterior. Las necrópolis están ya siempre en el exterior de los poblados y todo este tipo de ajuares y de individualizaciones del difunto a través de la plástica ponen de manifiesto también la incorporación de todos esos rituales celebratorios de la muerte que conocemos, hablábamos de ellos creo hace algunas semanas, pues a través de la Ilíada o de las de Hesíodo, de los primeros poetas de la lírica griega arcaica, ¿no? Bueno, pues que hablan de celebraciones, juegos y rituales que duran varios días después de la incineración del difunto. Y luego también la plástica ibérica cubre todo un amplio campo de la llamada cultura material, en el que fundamentalmente la estatuaria en piedra, normalmente piedra local, pensad que el mármol como piedra importada y roca ornamental por excelencia no se globaliza en el Mediterráneo hasta la época romana, los griegos obviamente ya lo utilizaron, pero el tráfico de mármoles de oriente a occidente del Mediterráneo, de las grandes canteras de Carrara o de las islas Cícladas o de el ámbito minorasiático no se produce hasta que el Mediterráneo no es surtado por los barcos romanos que traen y llevan el mármol. Por eso la estatuaria ibérica es fundamentalmente una estatuaria, como decía, en piedra local, en arenisca, tanto para la estatuaria arquitectónica o monumental como para la estatuaria funeraria. A la primera pertenecería, por ejemplo, el caso de Pozo Moro, a la segunda la dama o los relieves de Porcuna y a la segunda la dama de Baza. Y en ocasiones figuras metálicas, figuras en bronce, sobre todo cuando se trata de fabricar exvotos, pequeñas figuritas, como esa que veis en segundo término, que representan individuos, aunque también hay exvotos en piedra, estoy pensando, por ejemplo, en la colección de mujeres, ¿no? Probablemente con problemas, digamos, ginecológicos, del yacimiento de Torre Paredones en Baena, uno de los yacimientos más impresionantes de la arqueología ibérica y clásica, sobre todo, bueno, con un urbanismo romano absolutamente extraordinario, donde en un santuario en torno a un betilo astral, pues bueno, aparecen una serie de exvotos, que en ese caso no son de bronce, sino que son de piedra, pero bueno, este en concreto que tenéis ahí procede de los exvotos de la zona de Cástulo, en Sierra Morena, donde hubo varios santuarios, ¿no?, que se arrojaban figuritas relacionadas, bueno, pues con determinados procesos de sanación, ¿no? Y por último, el campo donde la influencia ibérica es más reconocible en este periodo, la influencia griega, perdón, es más reconocible en este mundo ibérico, es sin duda la cerámica, ¿no? Esa cerámica que se ve transformada fundamentalmente en dos elementos. Por un lado, en las formas, empiezan a aparecer formas que hasta ese momento eran desconocidas en las formas cerámicas tradicionales, y por otro, en la decoración, ¿no? Todos esos animales fantásticos, los tonos entre rojizo y ocre que se utilizan, demuestran que hay un contacto y un intento evidente de imitar la cerámica ibérica que llega, perdón, la cerámica griega que llega a esos textos. Bien, con esto terminaríamos el curso, a espera de que podáis rescatar la grabación del viernes de la sesión de Arte Prehistórico y Patrimonio Cultural. Muchas gracias por la atención con la que habéis seguido las sesiones. Yo creo que tanto Brian, que ha venido religiosamente a todas las clases aquí presencialmente en Pamplona, como yo, pues bueno, hubiéramos echado de menos más presencialidad, pero bueno, entiendo que las circunstancias son las que son y bueno, pues vendrán seguro tiempos mejores en que podremos vernos. Por eso valoro también especialmente que hayáis tenido fidelidad también a las sesiones. Muchas gracias.